sin roles.
Rolas 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 sin roles.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Rolas sin roles en una emisión más de este de esta tercera temporada. Ya estamos viendo que subimos el podcast número 33.
Wow.
Sí, vamos muy rápido.
¿Ven? Yo soy pueden maratonear así sí. A la Netflix de viernes a domingo 33 capítulos. Si se echaron 20 de Club de Cuervos, que no fueran 33 de Rolas sin roles, pues.
Y sí, pisi, y si no todo el resto de la semana los otros 13.
Ajá.
Los van manejando o algo. Está chido.
O uno cada día y pues en un mes ya estarán corriente con Rolas sin roles.
Además, Ale tiene razones multiusos, porque Club de Cuervos no lo puedes ver mientras manejas.
Exacto.
Pero
ah, sí.
Puedes escuchar Rolas sin roles mientras manejas. Entonces, háganlo. Bueno, es sugerencia, no les queremos imponer nada, pero háganlo. Yo soy Fernanda Estrada y en cabina me acompañan Sara Mota.
Hola, hola.
Hola, Sara. Y Ale Muñoz.
Hola, Fer.
Hola. Y hoy estamos muy emocionadas por hablar de un tema que hemos anticipado hace un par de semanas. Incluso tuvimos un programa como en preámbulo a llegar a este. Y lo prometido es deuda, tenemos a una voz experta para acompañarnos a lo largo de esta discusión sobre la monogamia. Y ya está en la línea, ¿no es así, Sara?
Sí, en la línea está Akiko, que es... ¡Ay! Esperen, porque me perdí.
Es psicoterapeuta y educadora sexual.
Ajá. Y pues está aquí para hablarnos del tema de hoy, que es la monogamia, y para profundizar en esto.
Y bueno, acuérdense que antes de este tema estuvimos hablando del amor romántico y que fue un tipo como una entradita para esto de la monogamia, porque pues se relacionan y tienen mucho que ver con las relaciones que conocemos o cómo las entendemos hoy en día. Entonces,
así es. Además, les recordamos que nos...
Aquí saludando.
Aquí, ay, perdón, escuchamos que dijiste algo, pero no te escuchamos bien.
No te entendimos.
Nada, que estoy saludando nada más.
Ah, hola. Ah,
hola.
Ah,
pero...
Nos da mucho gusto hablar contigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta también, muy emocionada y también, pues nada, me prenden muchísimo estos temas. Creo que se va a poner bueno este programa para que toda la gente nos acompañe, tome nota, apunte y subraye lo que le vamos a ir compartiendo a lo largo de este programa. Muchas gracias por la invitación, chicas.
Muchas gracias a ti por estar con nosotras y gracias a nuestra audiencia que tuvo el bellísimo detalle de mandarnos preguntas y mandarnos comentarios precisamente sobre el tema de hoy. ¿Qué vamos a estar haciendo a lo largo del programa? En realidad teníamos un apartado de preguntas y respuestas al final, pero creemos que son las mismas que nos van a ir impulsando en el tema para que avancemos a lo largo de este programa de una hora.
Así es. Le recordamos que nos pueden seguir preguntando si todavía tienen dudas o si les surgen dudas es a la marcha de este programa, pues nos pueden encontrar como Rolas sin Roles en Twitter, Facebook, Instagram. Y también en Spotify, pero eso no sirve para hacer preguntas. Pero escuchen nuestra playlist igual. Y pues vamos a una canción súper rápida y regresamos para empezar a platicar con Akiko. Vamos a escuchar Someone New de Hozier.
Don't take this the wrong way. You knew who I was with every step that I ran to you. Only blue or black days. Electing strange perfections in any stranger I choose. Would things be easier if there was a right way, honey? There is no right way. A little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. I fall in love just a little or a little bit every day with someone new. There's an art to life's distraction.
Rolas sin roles.
Ya estamos de vuelta en Rolas Sin Roles. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales como Rolas Sin Roles en Twitter, Facebook, Instagram y también en Spotify. Y bueno, vamos a regresar con el tema del programa de día de hoy con nuestra invitada Akiko.
Ay, muchas gracias.
Quien le recordamos que es educadora sexual y también es psicoterapeuta. Sí.
Y así pues es, un poco.
Akiko, la primera pregunta para abrir el tema, pues, ¿qué es la monogamia?
Pues, mira, yo creo que hoy día definitivamente, bueno, debo decirles que soy construccionista social de hueso colorado, así que todas mis respuestas son que, pues, realmente eso, esto de la monogamia es una construcción social, es una idea que, bueno, ha estado en este espacio de las relaciones humanas a lo largo de mucho tiempo y que tiene que ver con relaciones que implican una cierta exclusividad, ¿no? Que puede ir en diferentes niveles, ¿no? Exclusividad emocional, física, sexual y demás. Pero que creo que es muy importante porque como buena idea muchas veces la damos por hecho, la tomamos por sentado y no la cuestionamos, y creo que es importante justo hacer esa revisión, porque si bien es cierto que como todo no es ni buena ni mala, sino buena para quién o mala desde dónde, es importante que seamos como muy autocríticas todas las personas cuando entremos en estos vínculos de pareja o de relaciones, porque no nada más estamos hablando hoy día de relaciones de pareja, y pues nada, creo que el ingrediente clave de la monogamia es que implica una renuncia de otras pues de otros tipos de vínculos, de otras relaciones, y que implica una cierta exclusividad de frente a ese vínculo, ¿no? Ya lo podríamos ir hablando o desmenuzando un poquito más. Pero justo yo creo que me quedo con esta idea, que es una construcción que hemos elaborado a lo largo de la historia de las relaciones humanas, que es infinita, y pues nada, que tiene estas implicaciones. Y yo creo que hay elementos históricos que valdría la pena mencionar si vamos a ir justo deconstruyendo esto de la monogamia y de las relaciones pues más exclusivas, ¿no?
De hecho, bueno, gracias, Akiko, me quedo mucho con la frase que dijiste, no es bueno ni es malo. Y creo que eso es algo que tenemos que pues poner sobre la mesa para poder plantear esta discusión. Y a mí me gustaría pensar, ¿tú qué opinas o cómo hacemos, separamos un poco en esta cuestión de que el amor romántico, sin pensarlo siquiera, luego nos envía a la monogamia, y es justamente ahí esta estrecha relación que existe entre ellos y en donde sí podemos decir, bueno, si es bueno o si es malo?
Correcto. Sí, creo que acabas de dar con el elemento clave, ¿no? Que yo pondría como pues el que puede ser un arma de doble filo, y es esto del modelo de amor romántico. Porque, mira, si nos vamos, te digo, como a estos elementos históricos, la monogamia tenía que ver con esta parte de, en algún tiempo en el que, pues bueno, las personas nos relacionábamos afectiva y sexualmente, que ojo, hago paréntesis, si te vas a las épocas de hace mucho, mucho tiempo, lo mismo podías tener una pareja con la cual tener tu proyecto de vida, no sé, la persona con la que podrías tener incluso familia, y aparte tenías una persona con la que te vinculabas eróticamente o afectivamente, o en términos de ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, históricamente el tema de la exclusividad y la monogamia respondía a una necesidad de saber los hijos de quién eran, ¿no? Así, a ver, tú y yo vamos a estar en una relación de pareja y vamos a estar teniendo vínculos eróticos y sexuales, pues bueno, lo menos marchante, te voy a pedir de favor que no lo hagas con todo mundo para que yo sepa a quién le voy a dejar mis tierras, mis vacas y mi reino, ¿no? Entonces, si ya nos vamos acercando más a esta época moderna en donde surge precisamente la anticoncepción y los demás métodos que nos permiten, como a muchas otras especies animales, tener el disfrute de nuestros cuerpos por el mero hecho de placer y no nada más por fines reproductivos, pues entonces justo pienso que en ese momento es en donde podemos empezar a cuestionar esto de los acuerdos de exclusividad, porque básicamente estamos hablando de que son acuerdos que se construyen. Me regreso a esto del amor romántico. El amor romántico no es otra cosa más que un género literario. Realmente el género literario, el romanticismo nació pues con el Quijote y su Dulcinea y con una serie de historias que se construían en aquel entonces en donde pues los hombres se tenían que ir a la guerra y pues ahora sí que la única alternativa que les mantenía un poquito viva la llama del amor pues era este tipo de historias de caballerías, de empresas y proezas maravillosas por reencontrarse con su Dulcinea y demás. Pero a partir de eso hemos ido replicando esto. Hollywood nos lo ha puesto en la pantalla, las novelas, Marimar, bueno, todo. Nos ha recordado que el amor es una sufridera, que el amor es una luz, que el amor es una cosa justo muy de codependencias y dependencias, y que justo implica muchas renuncias, ¿no? Entonces, es bien importante porque hay muchos ingredientes que están entremezclados dentro de la misma canasta que son las relaciones humanas, relaciones de pareja o amorosas, y no necesariamente todos esos ingredientes hay que darlos por sentado, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que vayamos planteándonos, porque hoy día hay personas que se están atreviendo a cuestionarlo y a decir, bueno, a mí esto de la monogamia no necesariamente me parece muy viable. Yo sí siento que me puedo enamorar de varias personas a la vez, y a la vez no quiero traicionar a ninguna, ¿no? Estaríamos hablando de personas poliamor, o personas que de pronto pueden decir, es que yo afectivamente quiero todo con esta persona, pero sexualmente tal vez no. Entonces se empiezan a deconstruir todas estas ideas que dábamos por sentado, que formaban parte de un concepto de amor y que hoy ponemos sobre la mesa y cuestionamos, porque es el amor romántico. No necesariamente es el amor que a todos y a todas nos hace sentido.
Justo con todo esto que nos estás diciendo, que es una construcción social, una de las preguntas que se nos repitió mucho en redes sociales era si biológica y psicológicamente estamos diseñados para ser monógamos o poliamorosos.
¡Qué buena pregunta, oye! Y pues no sé qué piensen ustedes, chicas. Yo creo que, obviamente, como todo lo que se dice desde la ciencia o desde los estudios, lo académico y demás, pues siempre va a estar en continuas revisiones, en continuos debates, y nunca vamos a llegar a conclusiones como limitadas. Y qué bueno, de alguna manera podemos seguirnos entonces deconstruyendo y reconstruyendo una y otra vez. Pero sí podemos hablar de que, en términos biológicos, lo que necesitamos es, y lo pongo entre comillas, pues es esta parte de la reproducción, que bueno, lo pongo entre comillas, la necesidad, porque les cae que estamos como que en peligro de extinción y auxilio, socorro, de nosotras depende la supervivencia del ser humano, o sea, la neta no. Además nos diferenciamos ya muchísimo porque hemos elaborado mucho los procesos superiores de la mente, digamos, ¿no? De la parte de nuestro cerebro y demás, y eso ya nos puede como separar un poquito de las cosas que llamamos instintivas. O sea, el ser humano se dice que realmente tiene pulsiones, es decir, como unos impulsos que a veces pueden responder a procesos o mecanismos inconscientes, pero realmente no tiene instinto, ¿no? Y lo podemos ver incluso con el tema del instinto materno o el tema del instinto incluso de lo que llamamos supervivencia. Somos la única especie que se suicida, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, como especie, ya no respondemos ni obedecemos tanto a estas partes que llamamos biológicas. Por lo tanto, no es tan adecuado como excusarnos o refugiarnos en estrictamente estas explicaciones que pueden llegar a ser reduccionistas. Tenemos que tomar en cuenta que somos seres también sociales, que somos seres inmersos en una cultura y que tenemos también desarrolladas estas habilidades de lógica, pensamiento, toma de decisiones y demás, aunque no querramos verlo. Entonces, apegado a lo biológico, podríamos pensar que, ojo, no somos, o sea, de hecho creo que solo los pingüinos son monógamos toda su vida, no broma.
Son geniales.
La neta. Entonces, sí es una realidad que en términos de reproductividad, pues para la primavera que te toca, pues eres la pareja de ese macho, que ojo, estamos hablando de hembra y macho, no de hombre y mujer, ¿no? Y porque realmente para fines reproductivos requerimos la célula de una hembra y la célula de un macho, ¿no? Y hoy día, literal, porque para eso está la reproducción asistida. Ya nada más te sacan el óvulo, piden una muestra de esperma y tarán, tenemos ahí un embrioncito bien formado que te pueden implantar. Ya ni siquiera necesitas de la relación sexual, ni siquiera necesitas del contacto con esa hembra o ese macho. Bueno, en este caso la hembra sería la que llevaría el embarazo, pero lo único que requiere es la célula. Entonces ya estamos mucho más separadas de estos procesos biológicos, ¿no? Pero es una realidad que en la naturaleza las prácticas sexuales son mucho más abiertas, mucho más diversas. No existe como tal una cierta exclusividad o monogamia, ahora sí de por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Salvo, te digo, los pingüinitos que se rifan, ¿verdad? Pero sí de pronto puedes encontrar algunos comportamientos, incluso puedes encontrar comportamientos homoeróticos. O sea, los changuitos son fáciles de hacer trenecitos, ¿no? Pero a la hora de la reproductividad, bueno, van a buscar a la hembra más adecuada para la reproducción, en este caso de su especie. Entonces, yo ya no respondería tanto a este empoderamiento de lo reduccionista y de lo biológico, pero sí nos puede informar o dar un marco de referencia, ¿no?
Oigan, si apenas se están conectando a Rolas sin Roles, a Concepto Radial, les recordamos que estamos platicando con Akiko, que es psicoterapeuta y educadora sexual, porque el tema de hoy es monogamia, así que síganos echando sus preguntas por redes sociales para que las leamos por acá. Y pues...
Akiko, me parece muy interesante lo que mencionas de no hacerlo reduccionista, hacerlo a una pregunta de sí o no, si la monogamia o la no monogamia o lo que sea. Y justamente en esta deconstrucción del concepto y de cómo nos han enseñado y cómo ha sido siempre, entre comillas, pues hay todas estas personas que se preguntan por qué seguimos con este modelo a pesar de que ha habido tanta incidencia de infidelidad reconocida y que además hay tanta insatisfacción aparente alrededor de la monogamia. Sin embargo, pues es algo, quote unquote, lograble. O sea, que hay gente que sí lo hace y que hay gente que está conforme y que es un modelo que adopta. Y como decías, pues cada quien va escogiendo lo que es mejor para cada uno y lo que se siente bien y demás. Entonces, tratando de aterrizar un poco, ahora sí que un poco en defensa de la monogamia, ¿cómo sería...? ¿Cuáles serían los mejores tips o las mejores highlights de cómo ejercer la monogamia de forma sana sin tratar de seguir introduciendo el concepto de amor romántico y de nada más hay una persona para mí en todo el planeta y demás? O sea, ¿cuál es el take on ejercer la monogamia sí, pero sin que sea dañino ni social ni psicológicamente?
Claro, es una excelente pregunta. Mira, yo creo que todo, ahora sí que todo, todo, todo consensuado está perfecto, ¿no? Me quiero ir a un extremo que muchas veces las personas ven como el extremo más acá horrible y que incluso categorizan como violencia, y son las relaciones BDSM, ¿no? Donde, uh-huh, donde practican bondage, sadomasoquismo y demás, que creen que es violencia, y absolutamente no, porque todo está enmarcado precisamente dentro de los acuerdos, y siempre que hagamos acuerdos y los respetemos, o sea, hagamos lo que querramos. Les comparto, tuve una vez la oportunidad de trabajar en terapia con una trieja, y era una trieja que era exclusiva, es decir, solo ellos tres podían tener contacto emocional, sexual y demás entre los tres. Te estoy hablando de una pareja que era una chica heterosexual, un chico bisexual y un chico homosexual. Entonces, los acuerdos era una cosa hermosa, cómo se ponían de acuerdo para sus encuentros sexuales, cuando le tocaba, porque obviamente la chica que era heterosexual con el chico homosexual, pues no tenían esta conexión erótica, pero se permitían compartir con esta otra parte de su trieja, y sin ningún problema, con los acuerdos, insisto, muy claros, y en una convivencia cotidiana muy saludable, vivían juntos, y te estoy hablando, cualquiera estaría pensando de millennials, estoy hablando de personas de más de 50 años. Entonces, de que, como tú decías, es lo grave, es lograble, totalmente. ¿Cómo? Dentro del marco de los acuerdos. Si yo elijo por convicción estar con una persona, porque en ese momento esa persona me está llenando por completo, porque de verdad siento que no tengo la necesidad, a lo mejor, de contactar o tener encuentros con otras personas, o no sé, estoy descubriendo no solamente la parte emocional y física, sino tal vez intelectual, de proyectos, de muchas, o de humor, tantas cosas. Eso es importante también ponerlo sobre la mesa. Una relación no nada más está involucrándose la parte de los afectos y lo erótico, sino tiene que haber otra parte de conexión y de afinidades en otros espacios. Si estoy en ese sentido, digamos, entre comillas, completa, o me siento completa, y esa otra persona también, podemos construir esos acuerdos. Y ahí el tema es respetarlos, ¿no? Si, ojo, que si de pronto no queremos más esos acuerdos, tener la posibilidad de replantearlos. Yo pienso que las relaciones deberían de actualizarse, así como se actualiza el software de tu celular. Todas las relaciones tendrían que justo hacer ese chequeo. Oye, ¿cómo vamos? ¿Estamos bien? Porque de pronto, y a lo mejor cuando iniciamos una relación queríamos ciertas cosas, y a lo largo del tiempo vamos queriendo otras o vamos dejando de querer ciertas cosas. Entonces, ¿qué podría yo recomendarles a quienes elijan esto de la monogamia? Platiquen a calzón quitado de estos acuerdos, porque los damos por sentado. El problema es que entramos al dating con alguien, empezamos a salir con alguien, y automáticamente creemos que pues ya somos algo, ya tenemos algo, ya no puedo ver a nadie más, o al revés, y peor, eso es peor, porque ahora sí que de alguna manera te autolimites, pues es tu rollo, pero que tú limites a la otra persona es una transgresión a su derecho, ¿no? Entonces, si tú empiezas a asumir que porque ya está saliendo contigo una persona, ya no puede salir o ya no tiene derecho a estar con nadie más, estás cayendo en esa trampa. Y creo que ese es el momento para sentarse y decir, oye, esto que está pasando me está gustando, me gusta, me siento cómoda, me siento plena, completa o whatever. Y me gustaría que esto lo platicáramos. ¿Quieres que seamos exclusivos? ¿En qué momentos? ¿En qué temas? Porque esto de la exclusividad puede ir desde no se vale ver Game of Thrones sin mí, ¿no? Hasta no se vale tener relaciones sexuales con nadie más que no sea yo. O hay relaciones que de pronto lo ponen en un terreno como semi, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Sí podemos hacer salidas, ir al cine, al teatro, a lo mejor a mi chico no le gusta el teatro, pero a mí me fascina y tengo un compañero o una compañera que le encanta. Bueno, podemos llegar a esos acuerdos. Insisto, tenemos la maravillosa cualidad de la comunicación que nos permite llegar y construir acuerdos en la monogamia y en las relaciones pues no monógamas ni exclusivas.
¡Ay, qué bonito! Me quedo con el quote completo de tu última intervención. Y pues justo uno de nuestros propósitos con este programa a lo largo ya de año y medio es nuestro propio eslogan, que es No Juzgamos, Preguntamos. Y me gustaría retomar el caso que nos platicaste, pues simplemente para que quienes nos están escuchando quede con ejemplo que no se trata de que esto sea algo nuevo. O sea, el hecho de que hayan sido Gen Xers los que nos contabas del caso de tus...
De mi trieja.
Trieja.
Ay, maravillosa experiencia.
Entonces, pues justamente para tener un poco más la mente abierta y pues poder platicar con esto como de, ay, no nada más son los millennials ni los centennials los que están buscando una liberación bien loca. O sea, sí. Solamente pues entender que es una cuestión humana el, como dices, actualizar las relaciones.
Totalmente. Y creo que es bien importante, ojo, esto que mencionas es buenísimo. Esto no se lo inventaron ahorita a la vuelta los millennials. O sea, si nos vamos a épocas de griegos, de romanos, más para atrás, sumerios, vikingos, o sea, neta, el mundo no nació, o sea, tenemos muy, muy sesgada esa parte de nuestra, incluso de nuestro registro histórico como humanidad, ¿no? Y el tema de la monogamia y el control de la sexualidad, porque no nada más la monogamia, aquí ya la monogamia la vamos a dispensar tantito, sino esta parte del control de nuestro erotismo, de nuestra sexualidad, pues es un poco con la llegada del tema judeocristiano, ¿no? Y digo, sí, con sí, mucho respeto para los sistemas de creencias de cada persona, pero es una realidad que fue el método a través del cual se pudo controlar la natalidad, ¿no? De alguna manera tenías que pedir permiso, o sea, ve por tu bendición para tener relaciones sexuales. Y cuidadito te me masturbas porque pecado. Y cuidadito te tocas porque pecado. Y si tú quieres tener una persona con la cual vas a estar teniendo relaciones sexuales, vente para acá, yo te echo la bendición y me pasas una lana además. Y además vas a poder tener a tus hijos con la bendición también. Se empezó a ser un tema más de, fíjate, la sexualidad humana es algo que no te puedes arrancar. Si eres humano, eres sexuado. Entonces, ¿cuál es la mejor manera y el mejor vehículo para controlar los cuerpos y controlar las vidas de muchas personas? Controlando su sexualidad. Y por sexualidad no me refiero nada más al erotismo, porque la sexualidad es mucho más amplia. La sexualidad abarca tu identidad, tus vínculos, tus roles, precisamente tu erotismo, con lo que te erotizas, con lo que te enamoras, te vinculas. Entonces, es un universo infinito que a partir de que tú empiezas a ejercer un control por ahí, pues maravilloso porque controlas a toda la persona. Entonces, si nos ponemos de verdad a revisar y a cuestionar y decir, bueno, esto me hace sentido, esto es para mí, yo comulgo con este sistema de creencias de verdad o es algo que fue de alguna manera impuesto y ni siquiera me he preguntado si quiero o no, ¿no? Entonces, yo creo que quien elija la monogamia, buenísimo, es como quien elige la abstinencia. Me encanta, hay quienes eligen la abstinencia solo por el hecho de decir, es que yo no quiero ponerme en riesgo de ninguna infección ni de un embarazo y de verdad que no me pica la cola por andar con nadie, entonces pues me elijo estar abstemia hasta que se me antoje alguien de verdad. Oye, buenísimo, aplausos de pie. ¿Por qué? Porque es una cosa de convicción, no es un tengo que ser abstemia porque pecadora, porque mal, porque cualquier cantidad de improperios. Salgo por convicción. Todo aquello que hagas por convicción, de manera informada, de manera consciente y, por supuesto, elegida desde tu libertad suprema, maravilloso. No importa cuál sea esa elección, de verdad. Es tu derecho a elegir lo que tú quieres hacer o no hacer con tu cuerpo, con tus vínculos, con tu identidad. Es tu espacio y es tu derecho.
Alumnos
Ay, Kiko, muchísimas gracias por todo lo que nos estás diciendo. Me está encantando lo que dices sobre la libertad de elegir. Y antes de continuar, vamos a escuchar una canción. Rápido, para descansar un poquito. Vamos a escuchar...
Ay, aquí en candela, oye.
Vamos a escuchar Vivir, de Jepe y Javiera Mena.
Que canta siempre la misma canción, envuelta en varios papeles de revistas extranjeras. Vivir en el mismo lugar donde nací y nunca cambiarse más de ahí. Quedarse en el mismo
Acabamos de escuchar Vivir, de Jepe y Javiera Mena, y ahora vamos a escuchar Ladylike, de Ingrid Andress.
I drink tequila straight, haven't brushed my hair in days, and I'll kiss on the first date if I'm really feeling it. I don't even own a dress, bite my nails when I get stressed, do whatever for attention if I'm needing it. Controversial, so outspoken, I've been told I'm not ladylike, but I'm a ladylike. Whoa, I could bring it to your knees and get you kicked out the garden of Eden, untamable, unframable.
Ay, no vi a Giovanni ya gritándome que ya estamos al aire. Ya estamos al aire, de vuelta en Rola sin Rola.
Amazing. Ya estábamos llorando.
Sí.
Amor romántico.
Sí. Estamos hablando de monogamia. Como invitada tenemos a Kiko, que es psicoterapeuta y educadora sexual. Y esta vez me volví a trabar diciéndolo. Ay, pero en el primer bloque... ¿Cómo?
Okay, te vamos a dar otra oportunidad. Toma dos.
A Kiko, que es psicoterapeuta y educadora sexual. Y ya.
Ya.
Perfecto.
Muy bien. Con el apoyo de la sororidad aquí presente, sí, Sara lo pudo lograr.
Y en el primer bloque hablamos de los inicios de la monogamia. ¿Qué fue antropológicamente? ¿Qué hay más allá de la monogamia? Que siempre debe ser una decisión informada y tomada en consenso. Pero ahora vamos a otro tema, que es, si no es monogamia, ¿qué es? Entonces, ¿qué hay? Y pues, antes de entrar con las preguntas de redes, que hay, por ahí tenemos dos, a Kiko, si no es monogamia, entonces...
¿Cuál es ese Pokémon? Pues mira, qué interesante, porque justo, bueno, ahorita con este chistorete que me aventé de que las canciones, realmente como hemos estado inmersos e inmersas en este universo del amor romántico y que nos ha perpetuado no solo el cine, las rolas, o sea, no broma, las canciones solo hablan de amor y desamor, como si no pudiéramos hablar de otra cosa o de otro tipo de vínculos o de otro tipo de experiencias, ¿no? Justo en ese sentido, pareciera que solo existe este amor monógamo y el contrario, que además es como el malvado, ¿no? Y que a lo largo de la vida, justo pues desde que existen los seres humanos y desde que existen las relaciones, existen las infidelidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la realidad, insisto, es que esto es una construcción más social que algo estrictamente como biológico y demás. Entonces, hoy día ya tenemos una propuesta, digamos, o una perspectiva de pronto ya menos cargada de juicio o al menos eso es lo que estamos muchas personas empezando a visualizar, y es este tema de el poliamor, o bueno, me voy a ir a un espectro más amplio, y son las relaciones no monógamas, en las cuales puede incluirse el poliamor, pueden incluirse las relaciones abiertas, semiabiertas, swingers, y además, bueno, con sus diferentes variantes, ¿no? Entonces, creo que en general podríamos hablar de esta categoría de relaciones no monógamas, y particularmente hablando de las que incluyen o involucran de manera muy consciente la parte emocional, pues estaríamos hablando del poliamor. Y la palabra poliamor es bastante nueva, pero fue propuesta desde más o menos en 1990 por un señor que se llamaba, por Morning Glory Ravenheart, Cell, tiene nombre y apellido como larguísimo, pero justo digamos que la traducción apegada a la etimología latina y griega sería amar a muchos o amar a muchas, ¿no? Y las relaciones poliamorosas pues simplemente son una alternativa relacional más. Como decíamos de la monogamia, no es ni buena ni mala, ni mejor o peor, ¿no? No pasa nada, no te hace superior ser poliamoroso, ni tampoco te hace un ser inferior. Simplemente eres un ser humano que está eligiendo una manera diferente de relacionarse, es una opción más, y que puede ser viable para todas aquellas personas que se sientan identificadas con estas ideas de no exclusividad dentro de sus vínculos pues relacionales, ¿no? Estamos hablando de relaciones en donde se pueden construir y mantener también relaciones muy duraderas, ojo, porque todo el mundo cree que es calentura y una cosa como muy muy superficial, pero no, se pueden construir relaciones duraderas y también se pueden crear conexiones afectivas que van mucho más allá de lo sexual. No nada más es un tema erótico sexual, aunque por supuesto esto pues puede ser muy muy incluido en estos vínculos poliamorosos si así lo desean las partes involucradas. Porque volvemos al tema, aquí el poliamor lo que hace es que hace público este como aspecto o característica, esta característica que muchas personas pues identifican en sí mismas, y es la capacidad de poderse enamorar no nada más de una persona, sino de varias al mismo tiempo, ¿no? Está interesante. También he conocido personas poliamor y maravillosa, porque justo volvemos al tema de que esta persona con la que primero yo tuve un encuentro, digamos, conversacional al respecto del poliamor.
Aclarando.
Bueno, si hay estila sexóloga poliamorosa, pues espérenme tantito, todavía les voy a contar. Ella me decía que el poliamor para ella era vivir el presente de las relaciones. Me decía, no estoy pensando en la existencia de el amor de mi vida, sino en la existencia de una cuota de amor en mi vida. Y que esa cuota de amor, al ver el amor como no como una persona, sino como una experiencia, que tú tienes derecho, porque todas las personas tienen derecho a amar y ser amadas, tú tienes derecho a vivir esas experiencias, esas conexiones, y tienes derecho a fomentarlas y a construirlas, pues de alguna manera las puedes replicar y construir con otros seres humanos. Como que ella decía, las libertades son supremas. Y si yo tengo esta maravillosa experiencia humana de vivirme en este cuerpo, en esta vida, en esta identidad, y tengo la capacidad de sentir conexiones hermosas y maravillosas, no por una, sino por varias personas, ¿cómo por qué me voy a privar de ello? Y a la vez, ¿por qué? Si amo a estas personas, voy a privarlas a ellas de vivirlo también. Entonces, a mí me parece que filosóficamente y en términos de estos planteamientos es hermoso el poliamor. Ahora bien, los retos de salir de este cajoncito que nos es tan familiar de la monogamia y la exclusividad y poco a poco irnos moviendo hacia estos modelos novedosos, ¿no? Ahí creo que es donde está el reto, porque, ojo, como cualquier relación humana, pues va a traer conflictos, diferencias, actualizaciones, necesidades de acuerdos, etcétera, ¿no? Y siempre que lo hagamos dentro del marco del consenso, del respeto, de la equidad, yo creo que podemos salir avantes. Y si no, también tenemos derecho de disolver esos vínculos. Ese es otro derecho que de pronto se nos olvida que tenemos. Si estamos en una relación en la que ya no estamos a gusto y la otra persona, pues tal vez tampoco, porque si traes tu cara de jeta todo el día, igual ya no la está pasando bien, pues simplemente se pueden dar la mano, dar las gracias y despedir. Porque de pronto perdemos de vista en dónde termina el vínculo amoroso y empieza el de apego, ¿no?
Sí. Aquí por acá ya nos surgió una pregunta, y es, ¿cómo es o cómo funciona una relación semiabierta?
Ajá, ya les está llamando. Ay, que me da mucho gusto. Ay, qué bueno. Mira, la relación semiabierta plantea la posibilidad de ser monógama En ciertos aspectos y pues tiene apertura en ciertos otros aspectos. Un ejemplo podría ser, y creo que es el más básico, lo sexual. Por ejemplo, yo tengo tal vez a mi pareja, de pronto y a lo mejor pues con mi pareja tengo como esta parte jerárquica, ¿no? Le doy ese lugar prioritario, tal vez a lo mejor hasta vivimos juntos, etcétera, etcétera. Pero pues los jueves son para que yo salga a deschongarme, entonces los jueves si yo salgo con mis amigas y me ligo a alguien o alguien me tira la onda y se me apetece tener algún encuentro, ahí es en donde se pueden negociar las cosas, porque a lo mejor puedes negociar, se vale coquetear, se valen besos, se valen apapachos, se vale faje o se vale sexo, ¿qué tipo de sexo? Conocí a una persona que negociaba, por ejemplo, el que se pudieran tener prácticas sexuales solo orales, para que no hubiera el riesgo tan grande ni de adquirir una infección ni de lograr un embarazo. Entonces, si te das cuenta, ya incluso en el marco de la salud sexual se pueden entretejer estos acuerdos. O sea, a lo mejor yo te digo, ¿sabes qué, mi amor? Sal, disfruta, deschóngate, pero ahí te encargo que, porfa, nada más no pasemos del sexo oral. Y volvemos al tema, los acuerdos están ahí para que los cumplamos. Y si en el momento se transgreden, pues tenemos una de dos, o los actualizamos, los revisamos, o en su defecto, pues disolvemos ese vínculo, ¿no? Entonces una relación semiabierta podría plantear esas posibilidades. La posibilidad de que, vamos a suponer, a mi chico le encanta ir al box, y a mí me choca, pero tiene una morra por ahí que le encanta el box, pues ve con ella, ¿me explico? De alguna manera se pueden negociar esta parte, y así, fíjate, ya nos deslindamos de este supuesto sacrificio, ¿no? De lo que hago por ti, yo me soplo tus partidos de fútbol y tú no puedes ver Bridget Jones conmigo. No, pues si no le gusta, no le gusta, y no pasa nada, no tenemos por qué generar esta parte de una obligación o un sentido de renuncia. Me decía una vez mi terapeuta, querer cambiar a tu pareja es querer matarlo o matarla, ¿no? Es como, es que sí te quiero a ti, pero no seas tú, ¿no? Entonces, el poliamor y las relaciones semiabiertas nos van invitando poco a poquito a cuestionar esto de que, pues, a lo mejor tienes una persona indicada, pero para muchas cosas, ¿no? Fíjate, hay una estudiosa de estos temas, sobre todo de la infidelidad, que se llama, ay, se me acaba de ir su nombre, se los puedo pasar en un momentito, sí, que es una... se apellida Perel, pero ahorita les digo el nombre de esta mujer. Y ella decía, es un encargo social impresionante ser el amor de la vida de alguien. O sea, imagínate tener que ser su confidente, tener que ser la mejor amante, tener que tener afinidad absoluta en todos los gustos e ideas que quiere y que tiene, tener una sincronía intelectual y de proyectos de vida. O sea, auxilio, pero es una exigencia impresionante. Entonces, estas propuestas nos permiten negociar cómo con otras personas podemos tener afinidades padrísimas, a lo mejor de viajes o de gustos, y a lo mejor tú tienes ese espacio para poder construir esos otros vínculos o elegir otra cosa con tu tiempo, ¿no? A lo mejor te da chance de leer tu libro, de chongarte, depilarte y masturbarte. O sea, también puedes elegir otras cosas a partir de que tu pareja tal vez tiene otros espacios con otras personas. Y al final del día sucede algo muy, muy interesante, que es si esta persona con quien estoy logrando construir este vínculo de completa honestidad, de completa transparencia o de poder ser públicos, de podernos compartir cuando queremos otras cosas, es curioso, pero al final del día sigues eligiendo a esa pareja. Entonces son parejas, por eso les digo, que permanecen por el tiempo mucho tiempo. O sea, muy estables, muy, muy, bueno, yo he conocido relaciones abiertas que llevan más de 10 años funcionando perfectamente bien y que incluso en lo sexual se han ido permitiendo como abrirse, ¿no? A experiencias y no se cansan, que es lo que muchas veces desde el lado monógamo pasa muy a menudo. Y me lo decía una vez una persona, me decía, es que te cansas de darte a la misma vaca, casi, casi, ¿no? Y me lo dijo con todas esas letras, asiste muy chida la persona, te cansas de estar siempre con la misma. Y bueno, cada quien sus cubas, pero es una realidad que mira, el deseo no se compromete, ¿no? El deseo es una respuesta sexual humana que responde a cosas muy, muy biológicas, ahí sí. Y entonces, si yo tengo el permiso, entre comillas, o el acuerdo con mi pareja de poderme permitir ese derecho también, pues qué mejor, porque al final del día, insisto, es ese vínculo el que me está permitiendo también construir en libertad una relación con, ahora sí que los proyectos y las cosas que queramos tener en pareja, en el terreno de la pareja, pero también tengo el permiso de ser yo, de ser libre, de vivirme, de disfrutarme, porque hasta donde yo me quedé, vida hay una nomás, y nomás tienes este cuerpo, no trae refacciones, o sea, ¿no? Es importante también no olvidar tu propio derecho a elegir vivir las experiencias que quieres vivir, y más aún si lo haces, insisto, en el marco de la salud y de los derechos.
Akiko, ya nos queda poco tiempo porque la vida es cruel, pero afortunadamente en tus intervenciones has respondido muchas de las preguntas que teníamos en redes, incluso sin haberlas hecho. A mí me gustaría, pues, concluir el tema justo linkeando dos preguntas de redes. Una es como una situación, es, tengo novio y a veces me dan ganas de estar sexualmente con alguien más y pues me hace sentir mal, porque cuando lo hablo con él llega a la conclusión de que no me llena y pues en realidad yo no lo siento así. Y otra es, ¿cuáles son los tips que darías para el aspecto sentimental en una relación poliamorosa o semiabierta o abierta? Entonces, justamente redondear un poco como lo hicimos la sección pasada con la monogamia, ahora ¿cómo serían los tips acá en la no monogamia?
Pues, wow, que la primera pregunta, qué importante identificar este tema del machismo, ¿no? Porque si a una pareja, generalmente varón, tú le dices, ay, que te gustaría que yo te diera chance de que estés con otras chicas y bla, 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 y yo siga amándote, el más feliz te dice, sí, ¿dónde firmo? Pero si tú le dices, oye, yo también tendría esa posibilidad, ah, no, ahí sí no, porque ¿cómo tú vas a hacer si tú eres mía? Entonces, ojo, necesitamos... Yo pienso que se trata de abrir conversaciones y tener diálogos. Ahora sí que es una invitación a hablar de una manera distinta de lo que a lo mejor sí hemos hablado. No es hablar de lo mismo, sino hablar de una manera distinta de lo que hemos hablado antes. Entonces, si yo estoy con mi pareja, en primer lugar, ojo, porque el tema del placer sexual es individual, ¿no? Entonces, no me llenas. A ver, el orgasmo es de quien lo trabaja. Porque así puedo estar yo aquí con un Adonis y no porque sea un Adonis yo voy a tener el mejor disfrute. Si yo no me lo permito, no lo voy a tener. Entonces, ojo, porque necesitamos enmarcar precisamente esto de que cada cuerpo tiene una, por ejemplo, una energía sexual o una necesidad diferente, ¿no? No todas las parejas tendrían por qué tener la misma libido. Y si en este caso ella ha sentido atracción por otros chicos, es totalmente válido. Es más, te podría garantizar que su pareja ha sentido atracción por otras chicas. Y es más, me va a poner muy atrevida, pero a lo mejor hasta ha fantaseado, ha deseado, o quién sabe, ha tenido oportunidades. Y como socialmente es más permitido, porque entre comillas se supone que los varones son más sexuales, pues por eso a las mujeres nos opera la culpa, ¿no? Esta parte de no, pero se esperaría que yo... A nosotras se nos asocia más lo erótico con lo emocional. Y perdón, pero el amor es una cosa y va en una cajita, y el deseo sexual es otra cosa y va en otra cajita. Sucede que, insisto, tantos sistemas de creencias e historias nos han asociado, bueno, al grado que llamamos relaciones sexuales, lo llamamos hacer el amor. Cuando pues estás haciendo un chorro de cosas y no necesariamente es el amor, ¿no? Pero bueno, hay quien sí. Entonces yo me metería mucho a deconstruir esa parte de, a ver, tú me completas y me llenas en muchos otros aspectos, incluido el sexual, pero no significa que mi cuerpo y mi respuesta sexual tenga que ser exclusiva para ti, y cómo podríamos disolver o resolver este tema. Ahí se podrían apoyar tal vez de un terapeuta o una terapeuta para que así se acompañen y de manera muy saludable esto no se convierta en un pleitazo. Y acerca de como los tips o las estrategias, pues me regreso a lo mismo. Hay que hablar las cosas como son, generar acuerdos, y ojo, porque aquí sí estamos de frente a un reto, porque estamos planteando algo que no tiene mucho antecedente. Les comparto, en internet hay guías, hay tutoriales, hay un chorro de blogs padrísimos en donde pueden informarse más sobre el poliamor, porque ojo, como en todo, pues hay un lado oscuro que nos recuerda también que el poliamor pues no es perfecto. Después de todo, si estamos seres humanos involucrados ahí, pues como buenos seres humanos somos falibles, y esto a ensayo y error podemos ir como experimentando y viendo qué es lo que nos funciona. Y yo me regreso al tema de actualizarnos. Podemos ir poco a poquito, paso a pasito, pero sí les comparto que esto es una moneda al aire. Es más, me atrevo a transparentar mi historia. Yo llevaba una relación de casi 5 años ya, con una persona que viajaba muchísimo por su propio trabajo, era una cosa muy difícil vernos. Llegó un punto en el que intentamos abrir la relación, llegó un punto en el que no nos sentimos muy cómodos y decidimos disolverla. Entonces, es una moneda al aire, es una moneda, insisto, al aire, pero que creo que responde a mucha honestidad, a mucho respeto y a mucho cuidado, porque creo que es mucho más amoroso apostarle a la libertad y a disolver un vínculo, a quitarle una etiqueta, ¿no?, a una relación que tal vez en vez de darnos más nos está restando, que permanecer apegados, limitándonos, privándonos y casi casi al final del día odiándonos y cobrándonos porque te quedaste con mis años, mis mejores años y mi juventud y ya no hice nada con mi vida. No sé si me explico. Creo sí, que claro. Intentando y siendo muy amorosos y amorosas con nosotras mismas y nosotros mismos, lo lograremos ser con los demás.
Akiko, muchas gracias, muchas, muchas gracias en verdad por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez que estés acá, que podamos volver a hablar de este tema porque sigo teniendo varias dudas.
Vamos a tener parte 2, ¿verdad? Por favor.
Necesitamos la parte 2 definitivamente.
Sí. No nos iba a alcanzar en una hora para tratar todo lo que imaginamos que íbamos a tratar. Pero, pues, esperemos una parte 2.
Y pues muchas gracias a Kiko por estar aquí, gracias a nuestra audiencia que nos compartió sus dudas e inquietudes, y subimos en redes sociales tanto el Twitter de Kiko para que la sigan y algunos artículos que leímos al respecto del tema de hoy para que también los revisen.
Así es, y nos escuchamos mañana desde la FIL.
Sí.
Sí.
Oigan, si me permiten les voy a compartir estos datos de esta mujer que les comentaba con claro. Un video ahí para que pues más gente comparta también y empiece a revisar estos temas que creo que son muy importantes. Mucha gente está atrapada en conceptos y es importante empezar a deconstruirlos y reconstruirlos, ¿no?
Sí, por favor, y nosotros igual hacemos la labor de compartirlos en redes. ¿Algo que quieras agregar, Akiko?
Pues nada, un agradecimiento muy grande para ustedes, la pasé increíble, me encanta y creo que sí, dichosa, regresaría a conversar de esto y más con ustedes. Muchísimas gracias y pues para todas las personas que nos hayan escuchado también gracias y encantada de responder sus dudas, si gustan ahí en mis redes y si no también yo estoy moderando un foro en un sitio que se llama hablemosdesexo.com, así que encantada también de recibir ahí sus dudas, hay artículos padrísimos y pues nada, creo que es un espacio muy chévere para reeducarnos y hablar claro, libre y sin rodeos de todos estos temas.
Súper, sí. Pues mil gracias a Kiko, mil gracias a todos los que nos están escuchando y esto fue Rolas Sin Roles.
Nos vemos la próxima semana. Bye.
Rolas Sin Roles.